Buenas noches, audiencia, y bienvenidos un día más a Radio Universo Literario, vuestra emisión de literatura, cultura y, como siempre, compartiendo conocimiento y buen rollo. Y esta semana, como no, martes, tenemos colaboradores. Esta semana es corta y, como Halloween es la noche del miércoles al jueves, el jueves es fiesta, muchos tendréis puente el viernes, pues hemos decidido que vamos a preparar cositas muy muy chulas para la semana que viene, como nos gustaría, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que este jueves y este viernes vamos a tomarnos descanso también. Así que todo lo que vendría el jueves lo vais a tener hoy, martes, condensado. Espero que os gustase el programa de ayer y el programa de mañana. No os digo nada lo que viene porque vais a flipar. Pero bueno, yo creo que es hora de dar paso a nuestros colaboradores. Y cómo no, vamos a comenzar hoy martes, ¿con quién? Con Pilar y Lío, que vienen trayéndonos un cuento y sus líos. Así que buenas noches, Pilar.
No hay límite en tu mente, escucha el cuento, siente el corazón.
Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros. Y un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias a todos por estar un jueves más con todos nosotros. Y ahora vamos a decirle buenas noches a Lío, porque nos tienes que contar, Lío, de qué te has disfrazado.
Buenas noches, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros.
Buenas noches, Lío. ¿Y qué tal te lo estás pasando?
Me lo estoy pasando muy bien. Y mira, ayer me disfracé para ir al cole de fantasma, Pilar.
Ah, ¿te disfrazaste de fantasma?
Sí, me disfracé de fantasma porque el martes me gustó mucho el cuento y le dije a mi madre que quería ir disfrazado de fantasma para asustar a todos los niños. Y cuando llego al cole, Pilar, los niños estaban todos disfrazados y había brujas, había fantasmas, había zombies y estaban todos muy bien disfrazados y nos pusimos todos a jugar y nos lo pasamos muy bien. Y yo empecé a asustar a todos los niños porque me escondía por debajo de la mesa y salía y hacía y todos corrían. Y la señorita Pilar también estaba disfrazada. Y también estaba disfrazada de bruja. Y no parecía la señorita Pilar.
Ah, ¿no parecía la señorita?
No, 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 no parecía la señorita. Y cuando la vimos nos asustamos todos mucho. Y se puso así muy seria y dice que es una bruja piruja, decía. Y todos corríamos y la señorita Pilar iba corriendo detrás de nosotros.
Pues entonces os lo pasasteis muy bien, ¿verdad que sí?
Sí, nos lo pasamos muy bien. Y luego todos los niños llevamos cosas al cole para merendar, Pilar, y estar más rato jugando. Y unos llevaban bollos, otros llevaban patatacitas, otros llevaban zumos y agua, y todos allí nos pusimos a merendar con la señorita, todos disfrazados. Y a uno de los niños, mientras estábamos comiendo, Pilar, se le cayó el disfraz que llevaba puesto en la cara y se le cayó encima del sándwich. Y todos los niños empezaron a reírse porque decía, mira, mira, Tu máscara también tiene hambre y se quiere comer el sándwich. Entonces todos los niños empezaron a reírse, porque es verdad, Pilar, se le cayó toda la máscara encima del sándwich. A lo mejor es que tenía hambre, ¿a que sí?
Pues lo mismo, es que tenía mucho hambre y por eso se le cayó la máscara. O a lo mejor el que tenía mucho hambre era vuestro compañero que con la máscara no podía comer, ¿no crees?
Pues también es verdad, porque con la máscara puesta, pues no podía comerse sándwich. Pero fue muy divertido y nos lo pasamos muy bien. Y seguro que todos los niños que nos están escuchando, Pilar, también se han disfrazado de fantasmas y de brujas y de zombies y de otras muchas cosas, ¿a que sí?
Claro que sí.
Y seguro que también se lo han pasado muy bien en el cole. Y luego, Pilar, ¿sabes qué? Que mira, me fui con mis hermanos disfrazados también a pedir chuches por las casas. Y, Pilar, salían los señores y las señoras de las casas disfrazados y nos daban unos sustos que no veas. Entonces decían mis hermanos, truco o trato, y cogían y nos daban caramelos y cosas y las metíamos en una cestita que llevábamos. Y cuando llegamos a casa, dice mi madre que qué tal nos lo hemos pasado. Y le decimos que lo hemos pasado muy, muy bien y que nos han dado muchos, muchos caramelos. Entonces dice mi mamá que no nos podemos comer todos esos caramelos de golpe. Y le decimos, no, 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 no. Los vamos a dejar aquí y nos los vamos a comer poquito a poquito. Y aquí los tengo todos para comérnoslos mis hermanos y yo poquito a poquito. Y luego también va a venir mi amigo Ibi a comer con nosotros las cosas que nos han dado. Y nos lo vamos a pasar muy bien porque vamos a seguir jugando en el patio los fantasmas.
Pues me parece muy bien. Y ahora, Lío, ya que nos has contado lo bien que te lo has pasado en el colegio y todas las golosinas que os han dado, vamos a empezar a contar el cuento, porque todos los niños de Radio Universo Literario están esperando a que les contemos el cuento, y supongo que tú también quieres que te cuente el cuento, ¿a que sí?
Pues claro, Pilar, yo me quedo aquí esperando a que me cuentes el cuento. Y luego ya me voy a la cama porque mañana tengo que ir a cole.
Pues me parece muy bien. Pues vamos a empezar ya con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Un verano sin juguetes, de Silvia García. Alberto tenía la habitación empapelada de todo tipo de catálogos de juguetes, videojuegos, móviles y ordenadores. Una vez a la semana le pedía una recompensa a sus padres por cualquier cosa que él consideraba buena conducta. Aprobar un examen, poner la mesa, limpiar su habitación, hacer su cama o volver a la hora del parque. Era algo que llevaba haciendo desde los 8 años y que ahora que tenía 10 se había convertido un poco en una rutina. En el fondo tenía tantas cosas que ya no sabía qué regalos pedir y por eso siempre acumulaba catálogos, para saber qué elegir. Sus padres, que pensaban que era bueno para Alberto motivarlo con muchas cosas, pero que ya no sabían cómo sorprenderlo, le envolvían los videojuegos con papel brillante Le hacían bizcochos de fresa para merendar los viernes mientras abriría su recompensa, pero veían que nada hacía que Alberto estuviera feliz. Cuando llegó el verano, su tía Ana decidió que podía ser una buena idea que Alberto la acompañara unos días a su casa de la playa. Los padres de Alberto accedieron y al niño le pareció bien, pero tenía dudas de cómo se sentiría en un lugar donde no tuviera todas sus cosas.
¿Y cómo voy a pasármelo bien, tía Ana, si apenas llevo una cuarta parte de mis cosas?
Descubrirás cosas nuevas que te gusten. Ya verás qué bien te lo vas a pasar conmigo.
¿Y cómo voy a escoger lo que me gusta si no lo puedo ver antes en ningún catálogo?
Créeme, no necesitas ningún catálogo. Alberto miró a su tía extrañado. Si no hay nada mejor en el mundo que escoger y poder tenerlo inmediatamente. ¿Qué sorpresa sería nueva para él? Al pasar los 5 días, Alberto volvió a la ciudad en el coche con su tía y la dijo:
Tía, muchas gracias por todo. He disfrutado mucho con los helados que nos tomamos en la playa. Me lo he pasado genial jugando con nuevos amigos que he conocido sin apuntarme a ningún deporte. Y cada día hemos hecho cosas diferentes en la playa. Un día la cometa, otro día un cuento, otro día escribir nuestros nombres con conchas. Gracias por haberme hecho tan feliz este verano.
Su tía le contestó: Me alegro, Alberto, de que hayas conocido las cosas de la vida que no se pueden comprar. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
Y tras finalizar el cuento, ya, Leo, nos tenemos que despedir.
Sí, ya nos tenemos que despedir. Y el cuento me ha gustado mucho, porque así los niños jugamos a otras cosas y es muy divertido, ¿a que sí?
Claro que sí. Cuando los niños jugáis a otras cosas, también es divertido, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Leo, pues te vuelvo a escuchar el próximo jueves.
Vale. Adiós a todos.
Adiós, Leo, y que tengas una feliz noche. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Radio Universo Literario, también os deseo una feliz noche, y a todos los pequeños os mandamos muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar con un nuevo cuento el próximo martes. Feliz noche también para vosotros. Hasta siempre.
Pues hasta la semana que viene, Pilar y Leo, porque os esperamos con los brazos abiertos con esos cuentos que a mí me encantan, a la audiencia también y al resto de compañeros. Y no podría ser un martes, pues, de colaboradores, ¿no? Y no podría ser un martes sin los cuentos de Pilar. Y cómo no, tampoco podría ser un día de colaboradores si nos faltase nuestro amigo de Tierras Valencianas desde Elda. ¿Viene quién? Octavio Jover. Y nos trae un evento de gramática parda. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Javi. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Esta noche os hablo desde Elda, mi ciudad, desde la cafetería Too Much, donde, siguiendo las actividades de esta quincena cultural que ha organizado el colectivo Gramática Parda, esta noche vamos a dar paso a una lectura de poemas del siglo de oro. A continuación os voy a pasar con mis compañeros poetas y vais a escuchar por orden de aparición a Carlos Gutiérrez, a Mila Ortuño, Maricruz Pérez Icardo, Marisol Puche Salas y Jerónimo Martínez y Conchi Barbero. Espero que os guste esta colaboración de esta noche en el cual Gramática Parda hace un homenaje a la poesía del siglo de oro. Un abrazo grande, nos vemos.
Con mejor instinto, no tengo más, menos libertad. Nace el pez que no respira a bordo de ovas y lamas, y apenas bajen de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad, como le da el cetro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo culebra, que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores que quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su mar. Y teniendo no más vida, no tengo más libertad. Endegando esta pasión en volcán, en Etna hecha, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe? Privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado un cristal a un pez, a un bruto y a una vez.
¿Me oye bien? Pues, un poquito más. Ahí, ahí. Disco de Quevedo. A ver si... Rosal, menos presunción. ¿Dónde están las clavellinas? Pues serán mañanas finas las que ahora rosas son. ¿De qué sirve presumir, Rosal, de buen parecer? Si aún no acabas de nacer cuando estás ahora. Hace llorar el rey, vive un muerto tu arrebol, en un día o en un sol. Desde el oriente al ocaso, la tu hermosura en un caso. Y en menos tu perfección. Rosal, menos presunción. ¿Dónde están las clavellinas? Pues serán mañanas finas las que ahora rosas son.
Romance amoroso de Feliciana Enrique de Guzmán. Lágrimas y a silencios reducida el vicio de alma. Modo le falta la queja de referirse mis ansias. No tiene la voz acento, no encuentra el labio palabras. Toda la pena le oprime, todo el dolor le embaraza. La causa, ay de mí, está triste. Es tan fuerte la desgracia que no mata parecida, porque mate imaginada. Con suspiros desde el pecho, tenísimamente exhala. Fuego que a los ojos míos comunica en vivas llamas. Estos de mis sentimientos serán si extremos declaran. Atiende vicio a mis ojos, pregúntale lo que pasa. Mas el corazón te envía, no sabe decirte nada. No es mucho que esta vez le falten lenguas al agua. Mi afecto, amigo, te expliqué, la desdicha más extraña, que si devolver al pecho, no importa del pecho salga. No para buscarme alivios, para negociarme el ánimo, dispensa mi mal conmigo en razones mal formadas. Yo propio, ¡ay cielo! Te informo. Valor y aliento me falta, expiro, terrible lance, la generalmente amada.
Buenas noches, la ley de Francisco de Quevedo, pasiones de un ausente enamorado. Este amor, que yo alimento de mi propio corazón, no nace de la inclinación, sino del conocimiento. ¡Qué amor de cosa tan bella! ¡Y gracia es infinita! Si es elección, me acredita. Si no, acredita mi estrella. Y qué deidad me pudiera inclinar que me amara, que ese poder no tomara, que sí, si lo pudiera. Corrido, señora, escribo en el estado presente que estando de mí ausente, aún parezca que estoy vivo. Pues ya es mi pena y pasión, dulce Tirsi. Tengo hechas de las plumas de tus flechas las alas del corazón. Y sin poder consolarme, ausente y amando firme, más hago yo en morirme que hará el dolor en matarme. Y tanto he llegado a quererte que siento igual pena en mí de ver, no viendo a ti, que adorándote no verte. Si bien recelo, señora, que a este amor será infiel, pues ser hermosa y cruel te pronostica traidora, pero traiciones dichosas serán. Tirsi, para mí, por ver dos caras en ti, que han de ser fuerzas y hermosas, y advierte que es mi pasión, se puede leer por cierto, que es de mí ausente y muerto dos veces y una razón.
Bueno, entre las tuyas que habían en esa época, pues estaba la de Quevedo con Góngora, por ejemplo. Y de estas voy a leer un soneto. Yo te untaré mis sobras con tocino, porque no me las muerda con gorilla, perro de los ingenios de Castilla, docto en pullas, cual mozo de camino. Apenas hombre, sacerdote indigno, que aprendiste sin Cristo la cartilla. Socarrero de Córdoba y Sevilla, y en la corte bufona lo divino. ¿Por qué censuras tú la lengua griega, siendo solo rabí de la judía? Cosa que tu nariz aún no lo niega. No escribas versos más, por vida mía, aunque aquesto de escribas se te pega, por tener de Sayón la revertida.
A leer un poema de Sor Juana Inés de la Cruz, que lo escribisteis el martes en la conferencia de Verónica, que ya lo escucha, pero como me gusta mucho, por lo cual. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la pasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer que en el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. ¿Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis? Para pretendida, tal, y en la posesión, Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión, ninguna gana, por la que más se recata, si no se admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien hay a la que no os quiere y quejarse no la buena. Dan vuestros amantes penas a sus libertades a las, y después de hacerlas malas, las que disallan muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es de más culpa? ¿O cuál es de más culpar que cualquier de malar? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para que os espantáis la culpa que tenéis, quererlas cual las hacéis o hacerlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os pueda rogar. Bien con muchas armas junto, que lidia vuestra arrogancia, que en promesas, pues en promesa instancia juntáis diablo, carne y mundo. Buenas noches. Voy a leer un poema de Luis de Góngora, en un poquito, y el título va al final de cada estrofa. ¿Cuán diversas sendas se pueden seguir en el repartir honras y haciendas? A unos dan comienda, a otros San Benito, cuando pito flota, cuando flota pito. A veces despoja de choza y apero al mayor cabrero, y a quien se le antoja, la cabra más coja para los cabritos. Cuando pito flota, cuando flota pito. Porque en una aldea un pobre mancebo hurtó solo un huevo, al sol bambolea, y otro se pasea con 100,000 deditos. Cuando pito flota, cuando flota pito. Yo vuelvo a Sor Juan Inés de la Cruz, en que da moral, censura a una rosa. Rosa divina, en su gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio púrpura en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura, amago de la humana arquitectura, ejemplo de la vana gentileza, cuyo ser unió naturaleza, la cuna alegre y triste sepultura. Cuán altiva en tu pompa, presumida, soberbia, el riesgo de morir desdeña, y luego, desmayada, encogida, de tu caduco ser, astros y acecha. Con qué conducta muerte, necia vida, viviendo en calma.
Pues muchas gracias, Octavio, nos has traído un evento fantástico, ese siglo de oro español, esa poesía pura y dura y fantástico, de verdad, a mí me has dejado anonadado. Y después de escuchar a Octavio, el cuento de Pilar, viene otro de los colaboradores que no podían faltar. Nos trae como cada semana un relato propio y un guionista. ¿Quién se tratará esta semana? Bueno, pues él nos lo va a decir ahora. Así que, ¿quién viene? Antonio Sunabe, y con él os dejo. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches. Las palabras se quedaron atrapadas en aquella garganta. No salían. Simplemente el silencio taponó toda expresión. Cualquier cosa pronunciada no estaría a la altura de lo sentido, de lo temido, de lo orado. Incluso los rezos fueron internos. Pronunciar palabra alguna daba la impresión de que sería corta, tísica y frágil. No estaba preparado para la vida, ni estaba preparado para enfrentarse a sí mismo. Sus labios eran un sepulcro. No podía hablar, no podía expresar, no podía articular sonido alguno que fuera expresión de su mirar ahogado. Sintió rabia. Rabia por no poder gritar. Rabia por no poder dejar que su voz narrase lo dolido y que sus oídos recogieran las migajas de su alma. Rabia por no poseer las palabras que deletreasen el sentido de la rabia que sentía. Y tras ese lapso, desfalleció de fuerza y cayó ante sus pecados inconfesables. Lloró, lloró por dentro. No sabía llorar de forma visible. Le costaba tanto más llorar externamente que hablar. Y no por vergüenza, sino por una deformidad en sus lacrimales. Estos eran muy pequeños, demasiado, incapaces de dejar caer esas saladas gotas que daban descanso al herido. Él no podía hacerlo, no era capaz de tal acto. Tal vez por ello le costó siempre un mundo asumir las pérdidas que no pudo llorar. Lloró por dentro, y del mismo modo se habló. trató de tranquilizarse y de zambullirse en la paz que él mismo relataba con temor. Paz que regaló y no supo poseer, que le fue dada, la cual agradeció. Y así, al no ser capaz de hablar y al no ser capaz de llorar para limpiar sus palabras no dichas, aprendió el lenguaje de la mirada, el lenguaje de las sonrisas oculares, de los ven y no te vayas, de los no le hagas caso, diga lo que diga con mis labios traicionados. Pero sus ojos no pudieron llorar las lágrimas que necesitó. Como dije antes, esa mirada pareció ser sucia en lugar de pura y libre de palabras que mancillasen la fuerza del poder mirar. Con los ojos del interno, miró hacia su corazón, esperando que éste alguna vez hablara por él. Hoy en mi sección de guión me gustaría hablaros un poquito del cine independiente y concretamente de una película que me ha gustado mucho. El título es The Discovery. Nada que ver con el canal Discovery Channel, evidentemente. Es una película de ciencia ficción basada en un futuro próximo, por así decirlo, y un científico descubre que sí que hay vida después de la muerte, ¿no? El científico es Robert Redford, o sea que el papel ya lo tenemos ahí asegurado. Una de las protagonistas es Rooney Mara. Algunos la recordaréis de la versión que se hizo de Los hombres que no van a las mujeres. Y tenemos también a Jason Segel, que es el... no recuerdo ahora mismo el nombre, pero es el coprotagonista, Marshall, perdón, de Cómo conocí a vuestra madre. Es una gran película, escrita y dirigida por Rachel McDowell, que es un gran director de cine independiente, y también escrita por otro grande, ¿no? Que es Justin Lader, creo que es Justin Lader. Ese último tuvo una nominación a uno de los premios Independent Spirit Award, que es de guion a mejor película de cine independiente. Y realmente quería hablaros un poquito del cine independiente porque es una gran herramienta que está muy poco valorada. El cine independiente no es solo un cine barato, como a veces se tiende a creer, ¿no? Es un cine que tiene una libertad muy amplia que muchas veces no tienen las grandes producciones, ¿no? Todos sabemos que bueno, cuando hay una gran producción y hay una ingente cantidad de dinero invertido, quieren siempre asegurarse, pues evidentemente, ¿no?, como cualquiera haríamos en nuestro negocio, unos beneficios. Sin embargo, con el cine independiente no pasa eso. Sí que hay mucha más libertad, hay mucho más manga ancha, por así decirlo, para grandes ideas, grandes directores, actores con un potencial muy grande que no son tan conocidos para el público. Y me gustaría animaros a que vieseis más cine independiente, todas las posibles películas, incluso de serie B, que caigan en vuestras manos y que os recomienden. Echaros un vistazo porque vais a encontrar grandes joyas, como ha pasado a mí con esta, por ejemplo, de Discovery, que te hace reflexionar muchísimo y te hace ver la vida de una forma diferente, digamos diferente. No quiero hacer tampoco mucho spoiler de ella. Así que nada, ahí tenéis mi recomendación. Espero que tengáis una gran sábado por delante. Un saludo.
Pues fantástico ese relato y ese guionista que nos has traído esta semana, Antonio. Ha estado muy, muy bien. Y se acerca la noche de Halloween, es mañana por la noche, y no podía faltar el hombre de la corte bizarra, que nos trae cada semana una historia terrorífica. Tal vez habría sido mejor haberle puesto mañana, pero mañana no es día de colaborador y nos gusta tener a nuestro colaborador Luwael con el resto de los colaboradores, así que no os lo perdáis. Esta semana nos trae una historia escalofriante, así que adelante, Lu.
En fin, bienvenidos a la Corte Bizarra. Os habla como siempre vuestro anfitrión, Luwael Morrison. Bueno, creo que aquí hay demasiado jaleo. Mejor vayamos a charlar a los salones.
Donna, la protagonista del libro, tiene que huir con su hija Sandy cuando se entera de que su exmarido, que abusó de Sandy durante años, ha salido de prisión. Después de que un accidente de coche las deje varadas en el pequeño pueblo costero de California, Malcasa Point, los caminos de Donna y Sandy se entrelazan con el de Jude, un mercenario contratado para capturar y asesinar a la criatura que supuestamente habita en la atracción local para turistas, la Casa de la Bestia. Jude había sido contratado por Larry, un anciano que de niño vivió un episodio traumático con la bestia. Durante años se ha relacionado a la bestia con diversos asesinatos y violaciones que ocurrieron en esa casa.
¡Un momento, preciosa! Hola, queridos oyentes. Me habéis pillado cocinando. Acabamos de escuchar un fragmento de la novela de Richard Layman, El sótano, donde también encontramos una preciosa y apetitosa protagonista. Como decíamos ayer, siempre quise meter esa frase de Fray Luis de León en una de mis introducciones. No, no temáis, queridos oyentes, no me he querido convertir en un beato. Creo que todos sabemos que es todo lo contrario. Bien, como decíamos en la sección de la semana pasada, los macabros hallazgos de la granja Gates supusieron una revolución en el terror, tanto en cine como en literatura, y ambos irían de la mano, pues estos autores, creadores, directores irían explorando los límites del buen gusto, la moral, incluso de hasta dónde podían poner tramas sangrientas o no, al mismo tiempo que transgredían tabúes. Que bueno, recordamos que esta revolución tiene su origen en Estados Unidos, un país donde aún hay estados donde simplemente por ser homosexual y vivir con tu pareja, y bueno, pues en la privacidad de tu hogar, tener relaciones con ella, ya sea con tu novio, esposo, esposa, si un vecino cotilla, mira por tu ventana, en vez de poder tú denunciarle por ataque a tu propia intimidad, él puede denunciarte a ti por falta de moralidad, obscenidad o escándalo público. Incluso la policía te hará caso y detendrá a ti en vez al vecino. En fin, ¿qué tipo de país de las libertades son esas? En fin, bueno, el individuo que hoy nos ocupa, Richard Layman, es uno de estos creadores. Richard nació en Chicago, Illinois, en 1947, y tristemente nos abandonó en el año 2001 a los 54 años, perdón. Las matemáticas nunca fueron lo mío. El tema es que, bueno, Richard, como muchos otros compañeros de esa tendencia estética, su género, por definirlo de varias formas, conocido como Splatterpunk, crean sus libros una serie de atmósferas de constante tensión, llenas de explícitas escenas de violencia y de sexo. No sin ir más lejos, como acabamos de escuchar en la... en el breve fragmento, la sinopsis de la novela El Sótano. En esta novela encontramos una madre y una hija que huyen de un... del ex marido de la primera, padre de la segunda, el cual además es un pedófilo que ha abusado de la pequeña Sandy, la joven hija adolescente de Donna. Este hombre, con un llamado Roy, mientras persigue a sus dos objetivos, secuestra a una niña de 10 años y durante la novela la va violando en diversos momentos. Estas violaciones, estos abusos pedófilos y pederastas son descritos por Lymon como un hombre del tiempo. Describe la previsión del día o de la semana. Esto puede provocar cierta angustia, cierta tendencia a que el lector juzgue al autor como alguien obsceno, alguien terrible. Bueno, al fin y al cabo el objetivo de estos autores, como acabamos de decir, es transgredir tabúes y explorar los límites hasta donde pueden llegar o no. Y esto, bueno, muchas veces pues condenó al ostracismo y otras muchas llevó a que muchos escritores superventas que admiraban a estos autores, sobre todo a Lymon, lo intentaran y enseguida se hicieran caquita en los pantalones. Uno de estos escritores es el superventas del terror, el llamado maestro del terror, el hombre de Maine, Stephen King. Stephen King, que siempre ha mostrado cierto cariño hacia autores splatterpunk como Lymon o el británico Clive Barker, incluso a este último lo calificó como el futuro del terror, e intentó escribir una novela con esta estética del splatterpunk. La novela es Rabia, la cual enseguida retiró, pues evidentemente porque King no quería perder lectores y tampoco quería que se le juzgara. Es mucho mejor vender libros que explorar, ¿verdad? Es la que ocurre cuando, bueno, es simplemente un fan, un heredero de ciertas tendencias un poquito más clásicas, como es el pulp, pero no... nunca vas a llegar a ese horror extremo, ese deseo, más que nada porque tus ideologías políticas, lo cual jamás debemos mezclar con el arte, es algo feísimo, por favor, pues te evitan tus ideologías políticas, tu miedo al fracaso, te evitan el experimentar, bueno. El tema es que, bueno, Lymon, toda la obra de Lymon está en estos ingredientes: violencia, escenas violentas muy extremas, sexo explícito, una tensión constante durante cada una de las páginas de la novela, las cuales, pues bueno, fueron más de 30, además de que llegó a escribir más de 60 relatos, y bueno, entre sus obras, pues además de El Sótano, el cual forma parte de las llamadas crónicas de La Casa la Bestia, y que completan la casa la Bestia, la segunda parte, El Tour de Medianoche, tercera parte, y ya la novela póstuma, Viernes Noche en La Casa la Bestia. Y bueno, también ha escrito novelas pues como Lluvia Negra, en la cual se encuentra en una pequeña población el cadáver de un chico negro y enseguida comienza a caer del cielo una lluvia de este mismo color que enloquece a los habitantes de la población o la isla, donde un grupo de adinerados y viejos quedan varados en una isla después de que se estropee su yate. Y bueno, entre que el protagonista está más salido que el pico de una mesa y solo piensa en poderse beneficiar a su novia, a la madre de su novia y a las medio hermanas de su novia, pues entre tanto hay un asesino que se dedica a cargarse a esta tripulación o a estos náufragos de alto de la jet set. Bueno, así casi todas las novelas de Lymon. Sin embargo, Lymon llegaría a ser reconocido o alcanzaría un gran reconocimiento en el año 2001 a título póstumo, llevándose el premio Bram Stoker de novela. De todas maneras, bueno, Lemon jamás tuvo éxito en su país, nunca fue profeta en su tierra, sino que el mayor éxito y fama lo alcanzó en Europa. Bueno, Bascón, FJ, permitidme que acabe ya aquí. Me espera un rico plato de nalgas de muchachita rubia, mi preferida. Así que hasta la semana que viene, queridos. Y si no gustáis para acompañarme, mejor para mí. Deliciosa, tierna y jugosa.
Y como no podía faltar alguien que nos trae siempre una poesía para descubrir una película, él es Rubén Hernández, la semana pasada nos trajo En busca de la felicidad. ¿Y qué nos trae esta semana? Pues ahora lo veremos. Aquí tenemos a Rubén y descubre la película con su poesía.
Buenas noches, una semana más, bienvenidos a este universo literario, a este espacio de cine y poesía. Bueno, pues hoy os traigo una película clásica de los años 80... Que la conocéis seguro. No os digo más. Esta la acertáis, ¿vale? Venga, mucha suerte a todos. Narran estos ojos tan grandes, como de arruga de tiempo infinito, que no llegué para quedarme, aunque siempre me quedaré contigo. Creíste en las respuestas sin saber las preguntas. Más allá de los mundos creíste en el cariño, en bicicletas que surcan la luna, y en el final sin conocer el principio. Y aunque esta no es mi casa, mi sitio, has de saber que aunque me vaya, que justo en tu pecho late mi llama, que yo estaré aquí mismo, que no creo en las despedidas, porque como estuvimos estamos unidos. Sigue creyendo en lo que ya creías, crece siempre siendo un niño.
Muchas gracias, Lu. Como siempre, historia terrorífica. Y bueno, hemos tenido muchos colaboradores y ahora viene lo que todos vosotros estabais esperando, audiencia, y que es la agenda cultural que MUA os trae cada semana. Y no iba a ser menos. Así que he estado indagando un poquito y os traigo tres concursetes y cositas por Madrid que podéis ver durante bastante tiempo. Pero, ojo, he oído al parche coger un boli, coger papel, coger vuestro ordenador, vuestra tablet o vuestro móvil y empezar a apuntar o grabar este audio, como que vais a poder escucharlo cuando termine el programa. Pero bueno, ahí van los concursos que os traigo esta semana. Y empezamos con el 18 certamen de poesía Soledad Escasi del Círculo de Bellas Artes. Este no es por correo electrónico, vais a tener que enviar vuestro trabajo por correo normal. Es un género de poesía, son 600 euros y placa conmemorativa de premio. Está abierto sin restricciones, con lo cual podéis concursar cualquiera y lo convoca el Círculo de Bellas Artes. La fecha de cierre de entrega de vuestros trabajos es el 6 de noviembre. A través del aula de poesía, el Círculo de Bellas Artes, pues en honor a su socia honorífica, Soledad Escasi, valga la redundancia, convoca este certamen en el cual puede concurrir cualquier persona que lo desee. Cada autor puede presentar un único poema escrito en castellano, original e inédito, tema y estilo libres, con una extensión máxima de 60 versos. La obra se enviará por cuadriplicado, sin firma y en sobredirigido a certamen de poesía, a la atención, ATT Gloria Méndez, área de subdirección, Círculo de Bellas Artes, calle Alcalá, número 42, 28.014, Madrid. Dentro de dos sobres se incluirá otro cerrado, más pequeñito, con los datos personales del concursante, nombre y apellidos, dirección postal, número de teléfono y DNI. Se me olvidaba, los 60 versos, sabéis que son 60 líneas. El plazo de recepción, como he dicho, hasta el 6 de noviembre. Y se otorgará un premio, como también comenté antes, de placa conmemorativa y 600 euros que se entregarán al autor premiado en un acto que tendrá lugar en la sala Ramón Gómez de la Serna, en la quinta planta del edificio, el día 21 de noviembre a las 8. Y en dicho acto será pública la composición del jurado clarificador. El premio indivisible y no podrá ser declarado desierto. A continuación del acto de entrega, tendrá lugar el recital de otoño del grupo de poesía de Aula de Encuentros del CBA, Círculo de Bellas Artes. Más información en círculobellasartes.com. Segundo concurso es el 43 premios de artículos El Ciervo de Enrique Ferrán, España. Es plazo límite el 8 de noviembre de 2018, géneros 1 artículo, premio 1.000 euros y publicación y abierto a sin restricciones. Lo convoca la revista El Ciervo. Este sí creo que es por correo electrónico. Bien. Entonces, el tema son migrantes en un mundo nuevo. El mundo gira, hay desigualdad, pobreza, migraciones, imparables las murallas que se levantan y los migrantes mueven el mundo y plantean serios problemas que piden soluciones y cambios. Los países ricos envejecen y necesitan relevo generacional para mantener el bienestar y asegurar su futuro. ¿Pueden darlo los migrantes? ¿Cómo hacer que el nuevo mundo que ya está aquí sea mejor que el que tenemos? La extensión de los artículos será de 1.000 palabras como máximo y deberán ser inéditos. El jurado valorará, además de las buenas ideas, la frescura y claridad de estilo. Podrán participar, como hemos dicho, personas de cualquier edad y procedencia, premio dotado con 1.000 euros. Y los trabajos se podrán enviar antes del 9 de noviembre por correo a El Ciervo, calle Calvet 56, Enlo, ENLO, punto. Es Enlo Tercera, 08021 Barcelona o por correo electrónico a redaccion@elciervo.es. En el asunto del mensaje deberá constar premio El Ciervo guión Enrique Ferrán. Los participantes deben incluir una fotocopia o un archivo JPG por ambas caras del DNI equivalente y datos de contacto. La revista publicará el artículo ganador y se reserva el derecho a publicar aquellos que creen interesantes abonándolos como una colaboración previo aviso al autor antes de publicarlo. No se devolverán los originales presentados ni se mantendrá correspondencia con los participantes. Y nos vamos al tercer de los concursos. Espero que vaya a un ritmo interesante y que podáis tomar nota correctamente de todo. Espero que sí, ¿no, chicos? Sí. Seguro que sí, porque os estoy ahí sintiendo. Y vamos con el tercero de los concursos. Este es el cuarto premio internacional de poesía Piedra del Molino, 14 de noviembre de 2018, fecha límite de entrega, género poesía, premio 500 euros y publicación, y abierto, como siempre, sin restricciones. ¿Por qué? Porque yo busco que podáis participar todos, ¿verdad? Ya, yo quiero que participéis todos, no quiero ahí que haya sectas y cosas similares en las cuales digáis, pero ¿por qué no puedo participar si cumplo los requisitos y tal? No. Bueno, pues todo el mundo. Esto, como he dicho, lo convoca la Asociación Cultural Piedra del Molino. Pueden participar poetas en lengua española, cualquier nacionalidad, con un poema de tema libre y extensión, con un mínimo de 20 versos, máximo de 50, ya sabéis, líneas, 20 líneas o 50. No se aceptan conjuntos de poema, el poema será inédito y no premiado ni editado con anterioridad, por supuesto. Premio dotado por 500 euros, no hay accésits ni menciones honoríficas, solamente un premio. Los poemas, un máximo de 2 por autor, firmados con seudónimo, acompañados de un sobrecerrado en cuyo exterior aparecerá dicho seudónimo y contendrá nombre y domicilio del autor, teléfono de contacto, correo electrónico y breve currículum literario. Su envío por duplicado se hace a Cuarto Premio Poético Internacional Piedra del Molino, apartado de correos 20.058-28.027, Madrid. No se admitirán envíos por correo electrónico. El plazo, como he dicho, para enviar las obras será 14 de noviembre y se hará público en el mes de diciembre. El poema galardonado será publicado en el número de primavera de la revista Piedra del Molino. Los originales no premiados serán destruidos y se podrá declarar desierto el jurado si ningún trabajo reúne méritos suficientes para obtener el premio. La participación, como siempre, supone la aceptación de las bases. ¿Qué os parece, chicos, los concursos que os he traído esta semana? Para mí son muy interesantes, sobre todo el del Círculo de Bellas Artes, más que nada por el nombre, ¿vale? Porque, bueno, pues ser premiados en un concurso del Círculo de Bellas Artes da renombre, da, digamos, pues cierto estatus, ¿no? Pero bueno, los tres son muy buenos, y bueno, pues el que sepa de artículos, que participe en artículos, los poetas en poesía, o si no sois ninguna de las dos cosas, pero queréis participar, a hacerlo también. Oye, quién sabe, lo mismo descubrís que sois buenos en esto, ¿verdad? Así que a hacerlo. Y ya terminando con lo que son los concursos literarios, nos vamos a qué, a unas cosas súper chulas que os he traído para que podáis hacer en el puente de noviembre, ¿sabéis, eh? 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué os traigo? Pues una cosa que no sabía yo, que es el segundo festival de filosofía. Hedonistas contra puritanos. ¿Y de qué trata esto? Pues bueno, que el Ayuntamiento de Madrid y el Departamento de Filosofía de la Complutense, junto con la Fundación Santillana, celebran en Madrid la segunda edición del Festival de Filosofía, que tendrá en espacios municipales de los distritos madrileños. Se pondrá en escena la energía polémica de la filosofía y la urgencia con que debe regresar a la vida cotidiana de los ciudadanos. El festival, al que asistirán reputados filósofos, pensadores, críticos de cultura, recordará al público la epopeya del pensamiento y solemnidad con que la conciencia debe proteger su soberanía. Habrán 19 participantes, entre filósofos, politólogos, politólogas, escritores, periodistas, políticos, bajo el lema hedonistas contra puritanos, y debatirán sobre temas contemporáneos. Y cómo no, sacarán la filosofía de las universidades para llevarlas a lugares más cercanos a la ciudadanía, como bibliotecas, centros culturales o albergues juveniles. Perdón. ¿Quiénes van a disputar, van a hacer estas disputas filosóficas? Pues tenemos a Clara Serra, Marina Garcés, Fernando Vallespín, Íñigo Errejón, Jaime Rubio, Octavio Pulás, Sheila Mateos, etcétera, ¿no? Se llevarán a cabo encuentros que acogerán las siguientes temáticas, que serán hedonistas contra, puritanos en el centro-centro, Me Too, americanos contra libertinas francesas en Vallecas, el Centro Cultural Lope de Vega, la industria de la enfermedad contra la artesanía de la salud en Aluche, en Biblioteca Ángel González, Europa desafiada en San Blas Canillejas, Biblioteca Pública Municipal José Hierro, economismo contra humanismo en Usera, en el albergue juvenil San Fermín, y censura contra imaginación en centro-centro. Este premio, el primer festival, fue en Málaga en 2017 y ahora es Madrid quien acoge esta segunda edición, como hemos dicho antes. ¿Que cuándo va a estar esto? Pues mira, va a estar el 17, el 23, 31 de octubre, ya han pasado menos el del 31 de octubre, que es mañana, todos, y luego lo tenéis el 7, 8 y 14 de noviembre. Podéis ver más en Madrid Cultura, evento, bueno, metéis en Madrid Cultura y buscar Festival de Filosofía y ahí os dan más información. Seguimos. ¿Por qué no paramos? ¿Por qué no paramos? Porque yo quiero que tengáis información y que hagáis cositas en el puente, si no os habéis podido ir por ahí. Tenemos que Madrid Ciudad Mágica. ¿Y en qué consiste Madrid Ciudad Mágica? Pues en un total de 5 instalaciones, donde cada una va a representar un escenario mítico de la saga de Harry Potter. De este modo los viandantes podrán interactuar y hacerse con objetos de la saga y también de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Lugares han sido especialmente seleccionados para añadir literatura y el cine de J.K. Rowling con los monumentos más icónicos de Madrid. ¿Dónde vais a poder encontrarlos? En la Estación de Atocha, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en la Biblioteca Nacional, en el Santiago Bernabéu, en el Jardín Botánico. Todos componen una ruta mágica que podrá recorrerse hasta el próximo 15 de diciembre a lo largo del Paseo de la Castellana. La ruta comienza a las afueras de la Estación de Atocha, donde está el andén 9 3 cuartos. Y bueno, donde durante este recorrido veréis escenarios míticos como la maceta llena de chillonas plantas mandrágoras, el libro de los monstruos o la maleta de Newt Scamander, repleta de animales mágicos. El paseo finaliza en el Santiago Bernabéu, donde los visitantes podrán montarse en la conocida escoba Nimbus 2000 y simular que juegan un partido de Quidditch. Es una iniciativa que apoya el estreno de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald, previsto para el 16 de noviembre en España. Así que no os lo perdáis y espero que hayáis tomado nota de esta ruta. Seguimos. ¿Qué tenemos? Tenemos Faraón Rey de Egipto. ¿Y dónde tenemos Faraón Rey de Egipto? Pues es una exposición organizada por la British Museum con una colección de objetos que explora ideales, simbolismo e ideología de los faraones, así como realidades de la vida en el Valle del Nilo. Más de 150 piezas de la colección del British Museum componen esta muestra de distintos trabajos de orfebrería, estatuas monumentales, relieves de templos, y así os hacen, bueno, os va a aproximar la vida real y el poder del antiguo Egipto. Esta exposición se complementa con visitas guiadas, visitas de familia, tertulias, conferencias que responden a preguntas como quiénes fueron los faraones, cómo lograron forjar un imperio a orillas del Nilo, qué les llevó a hacer las pirámides, cuál era su relación con los dioses o el concepto de la vida de ultratumba. En las conferencias tendremos al profesor de Egiptología, José Cervelló, tenemos a Carlos Buenacasa, profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, a José Manuel Galdán, el escritor y director de Historia Antigua José Miguel Parra Ortiz, al conversador del Museo Egipci de Barcelona, Luis Manuel González, y a la arqueóloga Nuria Rosselló. Todo esto, ¿dónde lo vais a poder ver? Diréis, cole, pues quiero verlo. Pues en Caixa Forum de Madrid hasta el 20 de enero. Y si no sabéis dónde está, está al lado de Atocha, en línea 1. Y ahí lo vais a tener para poder verlo, ¿vale? Y luego, para finalizar, ¿qué tenemos? Para finalizar, en todos los que veis por Gran Vía lo conocéis. Es un sitio que siempre tiene exposiciones, en la calle Fuengarra número 3, del 5 al 23 de febrero, donde en el espacio Fundación de Telefónica tenemos la exposición de Nosotros Robots. Y esta muestra lo que hace es reflexionar, ¿no? Pues va a haceros reflexionar sobre dos conceptos. Uno, los retos que tenemos como humanos ante el desarrollo de la tecnología, y por otro, posibilidades que estas ofrecen para transformar el futuro. La verdad, esto es una maravilla. El público va a poder ver una muestra de más de 40 robots acompañados de audiovisuales, maquetas, infografías para entraros en el fenómeno de la robótica, una reconstrucción a escala humana del robot soldado ideado por genio Leonardo da Vinci, piezas originales del siglo XIX y personajes emblemáticos del cine como R2-D2 o Terminator. Esta representación se reparte en 5 áreas temáticas, que son origen de robots y antepasados, componentes y tipologías, usos y funciones, emociones implícitas en sus relaciones con humanos y, por último, fascinación que ejercen durante siglos en el ámbito de la creación artística y literaria. Ya digo, del 5 de octubre al 23 de febrero. Estáis a tiempo más que de sobra, así que yo os lo recomiendo. Y bueno, pues con esto termino la cultura, la agenda cultural, que yo espero que os mole mucho, que os guste. No os recomiendo ningún libro esta semana, no tengo ninguna presentación de escritores noveles, parece ser que todo el mundo se ha cogido el puente y como nosotros descansan esta semana de eventos literarios. Recordaros que si no recuerdo mal, el domingo termina la Feria del Libro, que está en la Plaza Mayor de Madrid, de Editoriales Madrileñas, ¿vale? Así que si queréis pasar por allí a ver editoriales, a ver autores noveles, indies y tal, pues ya sabéis, tenéis otro plan. A hacer frío, así que chicos, abrigaros bien y nada, pues a disfrutar del fin de semana, a concursar en los concursos que os he traído, que están calentitos y hay tiempo para ello de sobra, y que haya suerte. Y como siempre os digo, si ganáis o quedáis finalistas o algo así, mandadme un correo, por favor, ahí a radio@universoliterario.es, que yo os vea y así podré decir, pues, Joselito, mirad, ha ganado el concurso. Así que, chavales, concursar, que yo os traigo los concursos y vosotros ponéis las letras. Y con esto, pues, termino la agenda literaria y vamos a terminar también el programa ya, ¿no? Ha sido un martes rocambolesco, hemos corrido, hemos tenido de todo, hemos tenido cuento, hemos tenido relato, hemos tenido evento, hemos tenido historia terrorífica como calentamiento para Halloween mañana por la noche. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado la agenda literaria y ha llegado el programa. Como diría Bascom, dormir felices. Y yo os digo otra cosa, pensar en las estrellas.